Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Son las 12 y 6 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Para los que aún piensan que Madrid no tiene playa, oye, pues tenemos el Pantano de San Juan, donde muchos madrileños van a darse un bañito, a pasear por su embarcadero, a realizar cualquier actividad acuática a motor. Y es que hoy nos vamos a dar un chapuzón antes de que termine el mes de agosto y con él las vacaciones de mucha gente, pero no va a ser en la playa. Imagínate darte un chapuzón, mirar a tu alrededor y estar rodeado, por ejemplo, de montañas y de bosques. Vamos, un baño idílico para todo amante de la naturaleza y que en muchos de nuestros lagos es posible vivir este sueño. Pedro Madera, buenos días.
Pues muy buenos días. Pues
que no te has ido de vacaciones, pero tienes un bronceado casi perfecto.
Llevo 41 años ya sin vacaciones y mi bronceado es el bronceado Agromán. Ventanilla izquierda de coche y nuca de cabrio. Ya. Es que es ahí se ha hecho.
Oye, además es que no a todo el mundo le gusta la playa y además el bolsillo se resiente con esta pandemia y no todo el mundo puede irse de vacaciones a la playa. Pero no hay problema, porque hay otros lugares donde refrescarse que son una maravilla, porque España está salpicada de lagos para darte un baño y lagos que dan pie a muchas leyendas y a mucha literatura.
La verdad es que yo siempre llevo en mi coche una toalla, un bañador y, como dice mi madre, una muda.
Por si acaso.
Por si acaso.
Muy
bien. Y es que en cualquier momento pues surge ese bañito de verano y es muy agradable. Y es verdad, además yo creo que España no tiene todavía una gestión muy buena de las aguas dulces, pero ya ha habido comunidades que han empezado a desarrollarlo y hay ejemplos maravillosos
como
de cómo
vamos
se puede
a ver a continuación, claro. Mira, vamos a empezar el recorrido en mi tierra, cosa que te agradezco, en un enclave de belleza incuestionable donde te puedes bañar. Hablamos de las lagunas de Ruidera.
Para mí Ruidera es un sitio estupendo para ir con niños, se lo pasan fenomenal.
Pues yo creo que he sido una de las más privilegiadas de disfrutar de las lagunas de Ruidera. Así que una infancia muy feliz, es como un paraje precioso, una especie de oasis en medio de la Mancha y merece la pena muchísimo ir a verlo y disfrutar de cada una de las lagunas, que son muy diferentes, y del entorno natural que tiene.
Tengo que deciros que las lagunas es un paisaje precioso, en el que los fines de semana nos vamos, nos relajamos, nos bañamos, y aunque no tenemos mar cerquita, pues así tienes una manera de disfrutar del agua.
Yo vivo en Madrid y todos los años me escapo unos días a las lagunas de Ruidera.
Bueno, suscribo todo lo que han dicho mis paisanos, porque las lagunas de Ruidera son un oasis en pleno corazón de la Mancha.
Bueno, realmente es un sitio único. Yo hacía tiempo que no iba y esta primavera, que como sabes me he hecho casi manchego,
¿sí?
Ya creo que me vais a dar pasaporte manchego.
Por supuesto.
O me voy a echar una novia ahí a ver si ya me colocáis. Pues es un sitio único. Lo primero, la ubicación. Está ahí en ese límite en Ciudad Real, Albacete, y no es, hay gente que habla de la Laguna de Ruidera y no, realmente son 15 lagunas.
Son muchas, sí.
Y son muy distintas. Y las hay grandes, pequeñas, las hay más aprovechadas turísticamente, las que tienen un acceso más fácil, la tienen. Para mí alguna de las que más me gustan, pues por ejemplo la Laguna del Rey, que tiene una zona de baño estupendo, la Laguna Colgada, la de Santos Morcillo, me parece un sitio estupendo.
No en todas te puedes bañar, pero es verdad que la pena es que muchos años algunas se quedan secas porque no llueve lo suficiente. Por ejemplo, la Redondilla, que es una de mis favoritas, yo llevo años sin poder bañarme porque nunca la pillo con agua.
Bueno, porque como todos estos espacios naturales están condicionados por el uso del agua.
Sí.
Y ahí yo creo donde sí hay que mejorar bastante la gestión. Yo
desde
creo que
luego
tiene que tener un uso más racional y más justo, porque todo este tema de riego, no riego, muchas veces no, el problema no está en el riego, sino en el mal uso de ese riego. Y yo creo que hay mucho por hacer. Pero es que realmente también es un patrimonio turístico muy importante para la zona y creo que tiene muchísimo desarrollo. Y luego tiene un entorno muy especial, porque es un entorno natural perfecto para el senderismo, para ver aves, porque es un santuario para la migración de las aves del norte al sur y eso, y la coladilla, la cenagosa.
Parece mentira que eso esté ahí, ¿eh? En pleno corazón de la Mancha.
Bueno, pues es un poco, la Mancha ahí tiene una serie de humedales poco conocidos, pero yo creo que el más conocido es las tablas de Daimiel, muy bien utilizado para el tema ornitológico, pero en el caso de las lagunas de Daimiel me parece maravilloso y que creo que merece una visita. En mi opinión, en primavera y en otoño. En verano, pues la gente cercana es que es perfecta porque tiene...
Para el baño.
Para el baño, sí. Y que está bien acondicionado y bien preparado.
Estamos hablando de las lagunas de Ruidera, pero bueno, en Castilla-La Mancha también tenemos el embalse de Buendía en Cuenca, el de Cazalegas en Toledo, el embalse de Entrepeñas en Guadalajara. Vamos, que tenemos unas zonas de baño estupendas para sofocar los calores del verano. Nos vamos a Cataluña.
Ella em va estimar tant.
Aquí encontramos parques maravillosos, por ejemplo, en Lérida, donde hay escenarios de película como el que ofrece el lago de San Mauricio, ¿no?
Esa es una colección también de, dentro del Parque Nacional de los Lagos de San Mauricio, es un espacio único. Y la prueba está en que es un espacio que sirve para muchas actividades. El baño ahí está limitado, pero alrededor hay ríos que son auténticos ejemplos de cómo se puede gestionar ese agua para toda clase de actividades, kayak, rafting, el baño, hidrospeed, y toda esa zona alrededor del lago San Mauricio, que sería la parte de una, alta del parque y donde hay una zona glaciar muy interesante, pues hay actividades como una de, para mí, mi carrera favorita de trail, que es el Camí del Fox, los carros de fuego, los Car de Fox, que es una ruta que va alrededor de todo el parque y que los supermachotes lo hacen corriendo en un día, los Kilian Jornet, todos estos que parece que han robado un banco y que van corriendo por los caminos. No, hombre, disfruta, vete con la cachavita y con el bocata. Y ese es un, para mí me parece un espacio único, montañas preciosas, siempre el agua presente, que eso parece que no, pero siempre nos relaja, y una naturaleza y una fauna muy interesante. Y Lérida, en ese sentido, es una provincia que gestiona muy bien en sus ríos de origen pirenaico, porque les da actividad, pues no solo el baño, sino pues deporte, claro, canales de remo, y me parece un espacio estupendo y muy interesante.
Bueno, en Gerona tenemos el lago de Bañolas, que también es maravilloso, bueno, y creo que es el más grande de Cataluña.
Y un centro de entrenamiento también deportivo para los aficionados al remo y al kayak, y es un sitio estupendo, y en ese sentido el Pirineo es un gran vergel, y copiando muchas veces la manera de hacer de los franceses, que yo creo que nos llevan unos años de adelanto en ese sentido de gestión de las aguas dulces.
Ya, bueno, cambiamos de escenario porque también nos podemos dar un baño estupendo en la Riviera Extremeña.
Tierra llena de pantano que miles de hectáreas riegan en las vegas del Guadiana, del Alagón y del Tieta. Tierra de mi Extremadura, cuna donde yo naciera, de donde son mis raíces, raíces de pura cepa.
Bueno, Extremadura también tiene playa y lugares estupendos para darse un chapuzón.
Pues mira, poca gente tiene en cuenta que posiblemente Extremadura es la comunidad autónoma de España con más kilómetros de costa, gracias a su red de pantanos. Y eso, claro, le dice, no, se ríen la gente, ¿no? Y no es cierto. Y la prueba está en que hace ya 3-4 temporadas las autoridades de turismo de Extremadura decidieron apostar en verano el agua. Y tienen sitios fantásticos gracias a su red de pantanos. El más conocido y que es una fuente de ingresos estupenda es la playa de Orellana, que pomposamente lo llaman ellos la playa cálida, cerca de Orellana la Vieja. Es un sitio fantástico que detrás hubo hace unos años un plan de urbanización que luego no se desarrolló, pero realmente al lado de Orellana hay una zona de playa fantástico con toda clase de actividades sin motor, acuática sin motor, hay escuela de vela, por supuesto hay kayak, hay competiciones deportivas. En invierno es un santuario de pesca maravilloso.
Qué
donde
bueno.
Los ingleses se pirran por venir, porque claro, cuando el Manchester están a 2 grados y en lluvia en Orellana hace 18 y se puede ir en mangas de camisa. Y eso te prometo que no tienes. Se puede practicar esquí acuático también en algunas zonas con cable. Me parece muy, muy interesante y eso. Y luego al lado de ciudades grandes como Mérida, que con todos mis respetos, en verano es que hace calor, pero mucho calor,
mucho calor.
Pues tenemos el embalse de Proserpina, que tiene unas zonas de baño fantásticas, y lo mismo sucede con la playa de Medellín o el pantano de Puerto La Peña. Y luego en el norte de Extremadura, en la Sierra de Gata, todas estas gargantas que tiene Cáceres, La Vera, que son perfectas pues para lo que decíamos antes, bañador, parada, salidita, toallita,
bocata.
Bañito, bocata. Uno se baja la temperatura, regulamos nuestro termostato y volvemos a la vida cotidiana, que es muy divertida y estupenda. Y es que en eso de verdad yo creo que Extremadura tiene una política turística muy interesante, y yo creo que se va a desarrollar mucho, sobre todo en meses fuera de temporada alta, porque es que en septiembre en Extremadura te puedes bañar perfectamente en cualquiera de estos sitios.
Bueno, y en Andalucía tenemos, por ejemplo, el embalse de Iznájar en Córdoba, que es el más grande de esta comunidad y el tercero de España.
Bueno, lo de Iznájar es que uno va por ese mar de olivos a 40 grados en el mes de julio, que parece vuelta ciclista, ciclista,
exactamente,
que lo estás dando todo y ves el pantano y es que es una maravilla. Y en la zona de Iznájar, aparte de que el paisaje desde el otro, digamos desde la parte sur, ves el pueblo que parece un Picacho, un brochazo blanco sobre ese esas montañas, y es espectacular y es un buen sitio donde también hay escuela de vela y muchas actividades.
Bueno, hablando de actividades, además de darte un chapuzón en su embalse, todo aquel que quiera puede disfrutar estos días de una ruta poética estupenda. Fíjate, nos lo cuenta Toñi Gómez, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Iznájar.
Programamos un montón de actividades y entre ellas esta de leer versos a pie de calle, una acción poética que se subtitula Tras los poemas perdidos, ruta literaria. De manera que el viajante, el turista, el visitante que viniera a Iznájar tuviera un aliciente cultural y llenamos las plazas, las calles de música, de poesía y entre ellos pues todos los eventos que tenían que ver con el Día del Libro y con la poesía.
Fíjate, fragmentos de casi 50 poetas españoles e hispanoamericanos repartidos por cabinas de teléfono, marquesinas de autobuses, ventanas, rejas, lugares emblemáticos. Pues muy bonita esta ruta poética en Iznájar. Y vamos a terminar nuestro recorrido en el lago más grande de España, que se encuentra en Zamora, y su belleza es tal que impresionó al mismísimo Miguel de Unamuno.
Ay, Valverde de Lucena, de lago de Sanabria, no hay leyenda que de cabria de saca. En vano tu bronce en las noches de San Juan, tus hornos dieron su pan, la historia está en su bronce.
Bueno, paisajes que inspiraron a don Miguel de Unamuno en su obra San Manuel Bueno Mártir, pero vamos, con o sin literatura, Pedro, el lago de Sanabria es una maravilla.
Es que Zamora es una provincia de lo que yo le tengo muchísimo cariño y es un sitio único, tanto en ese lado como en la frontera con Portugal, hay un desarrollo turístico que, dado los rigores del invierno, no es muy amplia la temporada, pero tiene actividades interesantísimas. Lo primero es el entorno, es que es única. Todos los pueblos de alrededor, desde la Puebla, con el castillo arriba, que está como a 8 o 9 kilómetros del lago, la excursión hasta el lago, poder disfrutar del lago en verano, bañarse en el lago y luego un ejemplo de lo que yo creo que demuestra muy bien cómo la tecnología, siendo sostenible, puede aprovechar a ayudar al desarrollo turístico.
Porque además en el lago de Sanabria podemos hacer ecoturismo a bordo del primer catamarán eólico solar del mundo. ¿Esto cómo es, Pedro?
Pues mira, esto es una acción interesantísima que una empresa que se llama Europarques ya hace años desarrolló un barquito que se podía mover por el lago. Y aprovechando los conocimientos de gente muy lista que la hay en el mundo, descubrieron que se arriesgaron a hacer un barco solar cuya impulsión se debe siempre a placas solares y a baterías. Y con ese barco se puede, que tuvo además también un inicio científico, se ha convertido en una acción turística en que pueden ir casi 20, 30 personas, yo creo, no sé, y pueden recorrer todo el lago sin contaminar, sin ruido, en silencio y conociendo no solo lo que sucede en la superficie del lago, sino lo que sucede en la profundidad gracias a unas cámaras y unos sistemas de gente muy lista que hay y que además demuestra cómo la tecnología y el uso del agua puede estar muy unida.
Sí, desde luego. Queríamos hablar hoy con David Salvador, que es coordinador de este fantástico crucero, pero tenía un compromiso familiar, pero nos ha contado cómo hace un barco impulsado precisamente por energía solar.
Bueno, pues un barco muy especial, el primero certificado en la Marina Mercante Española, con energía eólico-solar, con 20 paneles solares, con 4 generadores eólicos y producción en directo, lógicamente también con la posibilidad de conectar a tierra y cargar acumuladores.
Muy interesante.
No,
y un barco con nivel cero de emisiones sonoras, nivel cero de residuos, nivel cero de emisiones de gases contaminantes.
Y donde se aprenden cosas curiosísimas, porque el lago de Sanabria es el típico lago de que presumían de que es tan profundo que no se sabe cuántos metros tiene de profundidad. Mm. Evidentemente eso es mentira. Pero gracias a los trabajos de David y de todo ese equipo, se conoce mucho mejor el entorno, el agua, los problemas que tiene, y eso está ayudando a desarrollar muchísimo la zona.
Bueno, pues es un ejemplo perfecto, como nos cuenta precisamente David, de que la tecnología y el medio ambiente pueden ir de la mano. Y esa es la prueba, ¿no?, de que un espacio muy natural y muy protegido se puede poner en marcha, pues hay un negocio muy eficiente y sobre todo respetuoso con el medio ambiente.
Bueno, y la prueba está en que este proyecto se está desarrollando con otro barco que tiene David y su empresa en los Arribes del Duero, que es otro espacio maravilloso, en el Duero, en la frontera entre España y Portugal, y ahí tiene un crucero perfecto para ver aves, para ver la naturaleza, para ver los Arribes del Duero, que tiene unos cañones espectaculares, creo que tienen 60 o 70 metros, que cuando dice el cañón del Colorado, no, esto también impresiona, sobre todo cuando vas en un barquito silencioso, que te da una visión de la naturaleza, ves las buitreras, ves nutrias, ves rapaces, ves una fauna tremenda y ves lo lista que es la naturaleza para evadirse del ser humano.
Y lo que, desde luego, y lo que tenemos que cuidarla, eso está claro, por mucho negocio que emprendamos.
Pues sí, y yo creo que ahí a veces somos poco sensibles. Yo recuerdo hablando con David hace muchos años cómo este proyecto, yo creo que el barco le seguía teniendo matriculado en la parte portuguesa porque era más fácil tenerlo matriculado en Miranda de Douro y tener la base en la parte portuguesa que en la base española. Mm. Y de verdad, me parece una experiencia fantástica, tanto para los expertos como para las familias.
Bueno, pues desde luego ese es el futuro, porque de momento el presente no pinta igual de bien si nos fijamos en lo que está pasando en el Mar Menor. Es un drama ecológico que estamos siguiendo muy de cerca todos estos días en la Laguna Salada. Son 5 toneladas de peces muertos ya en el Mar Menor. Ángel Pérez Ruzafa es catedrático de Ecología en la Universidad de Murcia. Lo tenemos al teléfono. Ángel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esta es una tragedia anunciada, avisada, denunciada, porque hace ya 3 años la manga del Mar Menor vivió también esa trágica muerte de toneladas de sus peces por falta de oxígeno y está volviendo a pasar. Ángel, aquí no ha ocurrido una catástrofe natural, aquí hemos tenido un desastre de la actividad humana, ¿no?
Exactamente, y además está anunciado desde los años 90 del siglo pasado, que es cuando nosotros detectamos que estaba empezando a entrar muchos nutrientes y agua dulce por la rambla del Albujón entonces, y que se manifestaba en las proliferaciones de medusas que empezó a haber en aquella época.
Ya, Ángel, porque cuando hay una agricultura intensiva que hace un uso excesivo de fertilizantes cerca de una laguna o un río, ¿qué puede pasar? Porque esa es realmente la raíz del problema, ¿no?
Claro, la raíz del problema es esa, pero en el Mar Menor se han ido solapando unos usos a otros y en los años 80 la eutrofización era por la actividad urbana y empezando el boom turístico, luego se dragó el estacio y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual cada impacto se ha venido a sumar a los anteriores. La verdad es que como casi todas las lagunas del mundo tienen actividad agrícola y humana en su cuenca vertiente, casi todas son eutróficas y tienen crisis distróficas y esto es muy común en las lagunas del Mediterráneo. Yeah. Pero el Mar Menor era muy singular porque al ser una tierra de secano y sobre todo porque el freático estaba muy bajo, pues no se veía afectado por todo esto. En los años 80, que empezaban las regeneraciones de playas y el máximo de presión urbanística, pues se consiguió resolver la eutrofización antrópica urbana con un sistema de alcantarillado y un sistema de depuración. Y eso es resolver el problema y el agua te la puedes incluso beber. Pues ahora con el desarrollo agrícola, el cambio de régimen de la agricultura de secano a la de regadío que hubo en los años 90, pues hay que buscarle soluciones, hay que ponerle ciertos límites y regulaciones a la actividad agrícola, pero para hacerla compatible con la integridad ecológica del Mar Menor y con los otros usos, es necesaria una infraestructura que regule el agua, que pueda controlar el uso del agua.
¿Y qué medidas urgentes se deberían tomar? Porque la primera que llega por parte del Gobierno de Murcia ha sido prohibir el uso de abono químico en la zona 1 del Mar Menor. No sé si esto es suficiente.
No, para nada es suficiente y no resolverá el problema. Mira, todas las medidas que son regulatorias de usos se pueden mantener, vienen bien, pero no resuelven el problema. Y lo hemos comprobado con el COVID. Tú puedes poner inmediatamente restricciones a la actividad, a reunirse, a cerrar comercios y cerrar actividad económica, pero esto es insostenible en el tiempo. La única forma de resolverlo de forma estable es teniendo hospitales, teniendo más UCIs y teniendo una vacuna que te permita inmunizar a la gente. Bueno, pues en el caso de la agricultura es lo mismo. Hay que poner restricciones, hay que poner límites al uso, porque cualquier cosa que trata de desarrollarse más de la cuenta, pues termina siendo siendo un cáncer, y eso hay que ponerle control, hay que regular qué tipo de abonos, cómo hay que poner setos, hay que tener zonas húmedas y zonas verdes naturales y artificiales que puedan retardar el flujo de nutrientes y agua, pero sin una infraestructura que te permita bajar el freático, que debería ser lo más urgente. Y a continuación ese agua que se extrae, poder quitarle las salmueras para poder reutilizarla, a las salmueras quitarle los nitratos para poder evacuarlas, y un sistema de conducción para que todo se esté en red y pueda ser controlado, pues mientras no se haga eso jamás se resolverá el problema del Mar Menor y se convertirá en una laguna costera más de las muchas que hay en Europa.
Ya, bueno, ahora estamos a vuelta sobre cuál debería ser la actuación del Gobierno central, del Gobierno regional, para aportar ayuda a esta situación tan dramática. Lo que está claro es que para salir de esta situación hace falta la coordinación y el trabajo de ambas administraciones, pero es una pena porque no solamente se está perdiendo un ecosistema único, sino que todo esto está perjudicando gravemente al sector turístico, la hostelería, a la restauración, y ya vamos tarde con las soluciones. Por cierto, la plataforma ILP Mar Menor ha organizado una cadena humana para guardar luto por la Laguna Salada. Este abrazo humano rodeando la laguna está previsto que comience a partir de la una y que se extienda a lo largo de sus 73 kilómetros. Ángel Pérez, pues gracias por estar con nosotros en fin de semana aquí en COPE, muy amable.
Gracias a vosotros, y a ver si conseguimos que eso, que se sienten las administraciones a diseñar el plan de recuperación.
Exacto.
Y que no jueguen a la política, sino que se dediquen a hacer gestión.
Exactamente. Gracias, Ángel. Gracias.
A vosotros.
Bueno, es que son imágenes terribles, ¿no? Un paraje ahora sin fauna y un futuro que ya veremos, porque podría quedarse incluso sin su atractivo turístico, como no hagamos algo. Una pena.
Es que realmente hay más casos en el mundo que han desaparecido espacios como este.
Claro.
Estoy pensando en el lago Baikal, que hace no tanto era un espacio húmedo y ha desaparecido. Y la pena que yo creo que hay es está a tiempo y es un tema de gestión, porque conocimientos tecnológicos hay y se puede hacer si se toman medidas, pero no sin pelearse entre papá y mamá, que es lo que sucede en este caso.
Gestionar, que es lo que interesa. Querido Pedro Madera, ha sido muy divertido compartir todos estos viajes contigo en fin de semana, porque la próxima semana seguiremos viajando juntos, pero ya en la noche, del viernes al sábado de madrugada, ya aquí en COPE.
Ya sabes que yo siempre llevo la muda en el coche y el pijama en casa. Eso me permite solucionar casi todo.
Bueno, pues que tengas buena semanita.
Pues lo voy a tener seguramente.
Bueno, imagínate, 128.000 kilómetros recorridos en 5 años de viajes por Europa, pero haciendo tatuajes, ¿eh? No está mal.
Pues eso es un taller móvil.
Completamente. Claro, enseguida, vamos. De hecho, vamos a conocer a una pareja de Ourense que son precisamente tatuadores nómadas. ¿Qué te parece?
Pues que nunca es tarde para que yo me haga un tatuaje.
Venga, Pedro, pues anímate. Gracias.